Bien, pues muy buenas tardes. Bueno, como se dijo la semana pasada, después del proceso de relato, digamos, bueno, muy pegado, como os comentaba, a la constitución de los atenienses de Aristóteles, de la historia política de la polis de Atenas, desde la primera constitución draconiana a la llamada democracia radical e impuesta por Efialtes y por Pericles. Bueno, pues queríamos dedicar unos minutos de la sesión de hoy, que fundamentalmente va a ir centrada en la cuestión de la oligarquía espartana, es decir, el otro modelo político dentro de aquella división que la semana pasada hacíamos en función de si más innovadora o más conservadora, o utilizábamos mejor el término reformista, bueno, aunque está también en el debate político actual, bueno, pues evita que a veces pensemos en paralelos, ¿no?, un poco post-revolución francesa, y bueno, pues que dediquemos un tiempo a ver cómo todo ese proceso de reforma que precisamente se vivió en la polis de Atenas y que conocemos fundamentalmente por Aristóteles, bueno, pues se entendía desde el punto de vista político, ¿no?, cómo se articulaba el funcionamiento entre los poderes del Estado. Bien, desde un punto de vista social, desde la división en Pentacosio Medimno y Hipeis, Teugitas y Cetes de las clases censitarias de Solón, bueno, pues quedó claro que para las dos primeras clases se había abierto la posibilidad a participar en las magistraturas que detentaban el poder ejecutivo y el poder legislativo de la polis, a saber, el arcontado, la estrategia y el consejo, en tanto que éste se nutre de ex magistrados, y que en cambio para los teugitas y los cetes, justo ahí en el cuadro está la segunda clase del primer grupo como primera, o sea, ya sabéis que el orden es Pentacosio Medimno y Hipeis, teugitas, cetes, ¿no?, como está puesto. Ahí, pues bueno, para teugitas y cetes la única vía de obtener una suerte de representatividad política en tanto que miembros del demos era, bueno, pues participar en la eclesía, ¿no?, que es lo que, bueno, pues llevó a Clístenes primero y sobre todo después a Pericles, especialmente a este último, a estimular la participación de los ciudadanos en la asamblea a partir de la retribución a los asambleístas de eso que llamábamos la mistoforía la pasada semana. Si la extracción social es esa, a los aristoi, digamos, estrategia arcontado y en tanto que ex magistrados, consejo al pueblo, asamblea, podríamos decir que a la aristocracia se le reserva el poder ejecutivo y el poder deliberativo y que al pueblo se le reserva una cierta pero bastante limitada participación en ese poder deliberativo, solo a partir de la asamblea. Pero sin embargo, fijaros, y terminamos precisamente hablando de esto el lunes pasado, como hay una serie de recuadros en verde que, bueno, pues podemos llamar instituciones que se fueron creando históricamente en el proceso reformista de Atenas y que buscaban que el hecho de que la Constitución tuviera un sesgo marcadamente aristocrático, como veis por el lado azul, digamos, del cuadro, que es un poquito mayor que el lado rojo, bueno, pues impidieran que la aristocracia tuviera, por así decirlo, al pueblo de manos atadas, ¿no? O sea, que en cierta medida el poder, aunque fuera muy fuerte que tuvieran cada una de las magistraturas o cada una de las instituciones, tuviera resortes para ser controlado y para recordar eso que comentábamos la semana pasada, que la polis está siempre orientada al bien común y que debe hacer mejor persona al que vive en sociedad. De hecho, Aristóteles es muy tajante y en la política dice que el único que no puede vivir en sociedad es o porque se pasa por defecto, es un animal, o porque se pasa por exceso, ¿no? Es una divinidad, ¿no? Por eso el ostracismo al final, expulsar de la comunidad a quien comete un error o hace algo en el ejercicio de las prerrogativas públicas que atenta contra el bien común, es una manera de decirle, bueno, pues, no mereces vivir en sociedad, tu carácter de animal político no se ha puesto adecuadamente en juego, ¿no? Al menos esa es la filosofía con la que surge el ostracismo, lo que pasa en los años de la Pentecontecia, bueno, pues la rivalidad un poco fría pero caliente a la vez entre atenienses y espartanos y sus aliados, bueno, el ostracismo acabó convirtiéndose en una herramienta política para la eliminación de rivales políticos dentro de la propia Atenas, ¿no? Herramienta que también hablaremos de esto la semana que viene y veréis que, bueno, el tema tiene una cierta actualidad. Bueno, pues nos permitió tener al historiador por excelencia del siglo V griego, que es Tucídides, ¿no? Tucídides fue ostracizado, si no me equivoco, en el 425 a.C., porque desempeñando la estrategia, siendo uno de los estrategos y generales en jefe del ejército ateniense, bueno, pues cometió un error en una de las primeras batallas de las guerras del Peloponeso, en el sitio de Anfípolis, y la asamblea, que ostracizaba entonces con bastante alegría, como pasó con Alcibíades y con otros, con Cimón, etcétera, bueno, pues optó por el exilio forzado de la ciudad y entonces se dedicó a una actividad que en época antigua estaba pensada para el ocio, como es el análisis o la escritura, el análisis histórico y la escritura de la historia, que en la antigüedad normalmente era historia contemporánea, ¿no? Historia reciente, incluso llamaríamos hoy aquella que se puede escribir desde la opsis, desde la autopsia, desde la observación directa, como el propio Tucídides diga. Bien, por tanto, magistrados que tienen el poder ejecutivo, los arcontes. Sabemos que durante un tiempo hubo dos arcontes y un polemarco. Esto es parecido a lo que pasará en Esparta. También habrá dos éforos, pero también habrá dos reyes, cosa que no existe en Atenas. Desde que se amortiza la monarquía, los poderes militares, ejecutivos, de representación de la ciudad-estado que tenía el rey, los van a detentar los arcontes. Durante un tiempo, el poder militar del rey lo tuvo en Atenas un arconte específico, que es el llamado arconte polemarco, porque polemos significa en griego guerra, combate, disputa, y ¿se escucha ahora? Polemos significa eso en griego, de ahí el nombre de polemarco. Parece que el polemarco fue sustituido, sobre todo a partir de las guerras médicas y con un gran protagonismo en el periodo entre las guerras médicas y las guerras del Peloponeso, es decir, durante el siglo V, por la estrategia. El estrategos es el general en jefe que lidera el ejército, el ejército ateniense. Si magistrados y estrategos se dedican a la autarquía de la ciudad, es decir, a que la ciudad esté defendida, que la ciudad tenga sistema de saneamiento, de abastecimiento, en fin, un poco la ordinaria administración de cualquier comunidad humana, el Consejo, en colaboración con la Asamblea, se dedica a lo que llamaríamos la autonomía, es decir, el autogobierno, la capacidad legislativa. Pero, como veis aquí, esa capacidad legislativa depende fundamentalmente del Consejo. Por eso se dice que la democracia ateniense es proboleumáutica. ¿Por qué? Porque el Consejo, que es vitalicio y que reúne a los ex magistrados en el momento que dejan de serlo, en su condición de magistrados experimentados, es el que prepara los proboleumata, las propuestas de ley que se van a discutir en la Asamblea, donde se votarán y, si salen adelante, se convertirán en leyes, en nomoi, que es el plural de nomos, un término del que ya hemos hablado hace unos días, también por su relación con isonomía, eunomía, en fin, está un poco detrás de todo el pensamiento político de la Grecia y particularmente por las fuentes que nos informan de él, de la Atenas arcaica y clásica. Lógicamente, si el Consejo es el que hace las propuestas de ley, la posición de la Asamblea es siempre una posición reactiva, es decir, la Asamblea se limita a esperar que el Consejo le sugiera en qué medida actuar y sobre qué cuestiones legislar, ¿no? En la medida en que Atenas va creciendo y la heterogeneidad social de Atenas se convierte en una realidad, es Clístenes el que decide que la presidencia del Consejo, lo que se llama la pritanía, sea rotatoria y rote entre representantes siempre de la aristocracia, pero extraídos de cada una de las regiones, tribus y distritos, o regiones, distritos y tribus, en los que queda dividido el Ática, gracias a esa división del territorio ateniense. Tenéis un mapa, varias diapositivas más atrás, que hace Clístenes. De esa manera, a lo largo del año, el Consejo va a enviar siempre propuestas de ley que interesen a toda la población de Atenas, porque a lo largo del año, quien preside la sesión del Consejo y tiene capacidad de hacer el orden del día de los proboleumata, la agenda de los proboleumata que se van a enviar para discusión de la Asamblea, son esos pritanes. La pritanía, por tanto, en cierta medida, lo que hace es obligar al Consejo a legislar para todos. Es un órgano de control de la actividad de la bulé, también llamada, como decíamos la semana pasada, areópago, por el lugar en el que se reúne, que lo que busca es, bueno, pues que no se legisle siempre sobre los intereses de los mismos, sino que lleguen a la Asamblea cuestiones que, aunque sean propuestas por los ricos de la ciudad, esos ricos sean vecinos de la gente, bueno, pues que trabaja porque tiene una pequeña propiedad, es un ciudadano porque tiene la fuerza de sus manos, es un jornalero, por tanto es un ceteno, que son las clases tributarias propias del demos. Lógicamente, si la posición de la Asamblea para votar esas propuestas de ley y refrendarlas o rechazarlas como leyes está condicionada porque no tiene iniciativa propia y solo se reúne cuando hay una propuesta del Consejo, que era presidido además y convocado por los arcontes, a la Asamblea se le dota también de un poder que es la llamada grafe paranomon, que es el llamado procedimiento por ilegalidad, la capacidad que tiene la Asamblea de hacer una enmienda a la totalidad de una propuesta de ley que venga del Consejo. Si la Asamblea ve que llega una propuesta de ley que atenta contra los intereses del pueblo de manera conjunta e indiscutible, puede rechazarla, devolverla al Consejo y que sea rehecha. Es un poco parecido al derecho al veto que los tribunos de la plebe de Roma en la Constitución de la República Oligárquica llegaron a tener, ¿no? Y que es una manera de mostrar claramente que se protege en cierta medida al pueblo, que en algún momento puede, en el marco de esa labor legislativa, pero condicionada, romper la baraja de una discusión política si lo que le propone el Consejo el pueblo entiende que atenta directamente contra él. Lógicamente, quien más posibilidades tiene de en su comportamiento dañar el bien común son aquellos magistrados de carácter unipersonal, aunque el arcontado sea doble, porque en realidad, no se disuelven un poco en la masa de la Asamblea o en la deliberación del areópago, la deliberación del Consejo. Por eso también se crean una serie de unidades de control para controlar la estrategia y controlar el arcontado. Fundamentalmente, aunque ahí tenéis tres, me centro en dos. Todos los magistrados, antes de iniciar su mandato, tienen que dar cuenta de sus garantías fiscales. Eso que en latín se llama las cautiones, que de ahí deriva el término castellano precaución o el inglés caution, ¿no? Es en cierta medida una manera de decir, el pueblo ha votado a los arcontes, porque a los arcontes los elige la masa masculina de los ciudadanos, ¿no? Y además de los ciudadanos con ciudadanía en la polis de Atenas, no de los avecindados en Atenas, pero bueno, a ver a quién han elegido estos, ¿no? Y entonces lo primero que se pide a un arconte electo antes de tomar posesión es que diga cuáles son sus saberes, ¿no? ¿Qué dinero tienen, ¿no? Porque probablemente la política en las sociedades antiguas, en estas sociedades así muy face to face, necesitaba en muchas ocasiones de procedimientos de emergencia por los que se pedía al arconte que, si su responsabilidad era el abastecimiento de grano y ese año la cosecha venía mal, pues ponga de su dinero para comprar grano a otra polis donde haya habido un excedente o, para salvar esa situación. Pero en Atenas también la docimasía no solo se aplica al entrar, sino también al salir, ¿no? Se mide, esto que ahora se hace con la ley de transparencia, ¿no? ¿Cuánto se ha enriquecido este magistrado en el ejercicio de su poder? Y ese enriquecimiento, ¿es legítimo o huele a enriquecimiento, indebido, ¿no? Y ahí es donde entra el examen final de rendición de cuentas, sobre todo desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista de las disposiciones legislativas de los magistrados, ¿no? Ese fue el contexto por el que, por ejemplo, se acusó a Fidias, ¿no? De derivar oro de las obras del Partenón y sobre todo de la construcción del gran símbolo, del culto Panatenaico, que es la estatua griselefantina de Atenea, de oro y marfil, que estaba en el interior de la Naos de el Partenón, en un contexto, lo veremos la semana que viene, en el que Atenas además estaba recibiendo muchísimo dinero de esa liga creada en el 468 y trasladado su tesoro a Atenas en el 454 a.C., que es la Liga de Delos, luego llamada Liga Ático-Delia, o directamente a partir del 454 por el protagonismo que va a pasar a tener Atenas como recaudadora, digamos, y centralizadora de la recaudación, llamada sencillamente Liga de Atenas. A los estrategoi, pero también se puede aplicar a un arconte, pero es verdad que en la Pentecontecia y en los primeros años de la Guerra del Peloponeso, al menos hasta la desastrosa campaña de Sicilia, se aplicó de manera constante, se les puede aplicar el ostracismo. El término ostracismo, ya sabéis que viene de ostraca, con K, que en griego significa pieza de cerámica, fragmento de cerámica, que se repartía entre los asambleístas, entre los miembros de la eclesía, para que escribieran el nombre si estaban a favor de expulsar de la ciudad aquel para el que se abriera un procedimiento de ostracismo, ¿no? Bueno, en cierta medida, en toda la reflexión que durante el siglo IV a.C., después del final de las guerras del Peloponeso, en la llamada generación de posguerra, hace la intelectualidad griega y sobre todo ateniense en torno a los fallos de la democracia en Atenas, bueno, pues uno es, bueno, que sabe el pueblo de si un error estratégico, nunca mejor dicho, de un general de Estado Mayor era o no era evitable y valía o no valía el ostracismo. Así que se puede ostracizar a alguien como Alcibíades, pues por culparle de desórdenes públicos en el episodio de la llamada mutilación de los Hermes, ¿no? Porque también tenía un componente de carácter sagrado, ¿no? De las Hermes, en realidad. Pero, bueno, pues en cuestiones militares, pues quién era el pueblo, ¿no? Para también en esa irracionalidad colectiva de la masa en la que se disuelven las sensibilidades individuales en favor del anonimato, digamos, de la colectividad, bueno, pues pudo en alguna ocasión llevar a ostracismos, bueno, pues un poco dudosos, junto con otra realidad. Pensad que el Consejo propone propuestas de ley que la Asamblea vota, pero que antes de votar tiene que discutir. El Consejo puede tener un cierto carácter heterogéneo, no tanto social como de extracción geográfica, pero la Asamblea sí que tiene mucha heterogeneidad. Puede haber cetes que no sepan escribir, de hecho se cuenta en algún autor, que no recuerdo ahora cuál, bueno, pues cómo se reparten los ostraca cerámicos para escribir el nombre del ostracismo. Y alguno dice, bueno, pues yo no sé escribir, da igual, yo te escribo el nombre de esta persona que sabe que hay que expulsar de la ciudad. Pero es que además, en la Asamblea, lógicamente, cuando llegaba una propuesta del Consejo, alguien tenía que hacer, digamos, la positio, la exposición de esa propuesta para que el pueblo pasara a discutirla, y probablemente tenía más capacidad argumental y, por tanto, más capacidad de persuasión quien se había podido pagar una educación retórica, que probablemente no era un cete, era el más rico de los ceugitas, ¿no? Que probablemente a su vez tenía conexiones con la aristocracia. Fijaros cómo, pese al carácter de democracia radical que a veces se atribuye a Atenas, por las reformas de Fialtes y luego de Pericles, es una democracia muy escorada hacia la aristocracia. Esto es lo que hizo que en la segunda mitad del siglo V y luego también durante el siglo IV, pues tuviera un gran éxito en Atenas la sofística, ¿no? Los maestros de retórica, que al final trataban de hacer fuertes argumentos débiles a partir del uso de la palabra. Pues muy probablemente en la Asamblea, el Consejo y la aristocracia tenía sus líderes de opinión, digamos su longa manus, para influir de alguna manera en el carácter colectivo de las decisiones de la Asamblea, para que no atacaran directamente al Consejo, de la misma manera que en los episodios de la tiranía vimos cómo la aristocracia manipulaba al pueblo usando la fuerza que el pueblo tenía como soldados de infantería, bueno, pues para de esa manera aupar a un candidato concreto, Hiparco o el que fuera, ¿no? O Pisístrato, en los procesos de tiranía que explicábamos como característicos del arcaísmo. ¿Qué sucede, por contra, en el otro modelo político, que es el espartano? Bueno, pues varios elementos. Primero, los que son condicionantes, ¿no? Decíamos que el hecho de que una polis sea democrática o sea oligárquica no depende exclusivamente del reparto entre los oligoi, el demos, de los encargos que hay que hacer y del carácter más o menos abierto de la ley. En muchas ocasiones eso, y Tucídides lo dice en la arqueología, en el libro primero de la historia de las guerras del Peloponeso, donde habla de su modelo histórico y de la importancia que tiene la guerra del Peloponeso, que en 8 libros va a narrar, ¿no? Bueno, pues dice que dice que muchos griegos siempre llevaron armas porque hubo enfrentamientos en los tiempos, como él dice, prehistóricos, las migraciones, los dorios, etcétera, ¿no? Pero también dice que esa costumbre de llevar armas en algunos lugares ha durado especialmente. Y uno es el Peloponeso. Esparta es una de las regiones de la parte centro oriental del Peloponeso, en concreto de la península o de la región de Laconia, porque el Peloponeso en sí mismo es una península con algo de tierra fértil, pero mucha población alrededor y, por tanto, en un territorio en constante disputa entre los lacedemonios, la polis de los lacedemonios, que es Esparta, y los mesenios, los argolios, los arcadios, y otros que rodean un poco el territorio de Esparta. Por tanto, en Esparta es muy difícil un modelo constitucional abierto a la reforma cuando la propia subsistencia de la ciudad-estado depende de la defensa del territorio de la misma. No, difícilmente podemos eliminar a los reyes, difícilmente podemos dejar que el pueblo solo sea part-time soldado y se olvide de preocupaciones políticas, y se dedique a las preocupaciones políticas si tenemos al pueblo en armas permanentemente, porque las guerras con los mesenios, sobre todo, pero también con otros vecinos, son permanentes. Primer condicionante para que el modelo político oligárquico sea bastante estable, no sea abierto y reformista como el modelo político ateniense. En segundo lugar, decíamos que en el caso de Atenas probablemente el sinecismo fue pacífico. En el caso de Esparta, fueron 5 las aldeas que entraron en convención para articular el sinecismo, y el sinecismo, el pacto, debió ser de todo menos pacífico. Tanto es así que no se pudo llegar al establecimiento de un monos argé, de un solo poder al frente del aparato estatal, sino que se repartió el poder entre 2 diarcas y 2 éforos. 2 reyes que tienen el poder sobre todo militar, religioso y cultural, y 2 magistrados supremos equivalentes a los arcontes, que son los llamados éforos. Es verdad que, como se os explica en esta parte de las diapositivas, bueno, pues entre Éforos y Diarcas puede haber un veto, ¿no? Es decir, los Éforos acompañan a los reyes y pueden tener un cierto carácter disciplinario también respecto de las decisiones de los Diarcas, ¿no? Veis que ahí en el cuadro de Atenas habría como una especie de rombo, ¿no? Estratego y arcontes, cuando terminan su cargo, pasan al consejo. El consejo envía las propuestas al demos en la asamblea y vuelven al consejo. Pero además el demos puede votar el ostracismo de los estrategoi y estar presente en los procesos de dokimasia de los arcontes. Aquí ya veis que la única relación es diarcas y éforos, porque los éforos pueden vetar las decisiones de los diarcas y porque los poderes se complementan, diarcas sobre todo militar y religioso, éforos ejecutivo y disciplinario, y las dos instituciones que en cierta medida hacen las leyes, que son el consejo aristocrático, la gerusía, mantiene aquí el nombre que el consejo tenía en Homero, los gerontes, ¿no?, los ancianos, y la apela, que en realidad no se reúne más que cuando los gerontes lo quieren y que, bueno, pues solo la forman los más pobres de los espartianos, ¿no? Antes, cuando he explicado los condicionantes de la situación conservadora de la polis de Esparta y en general de los regímenes oligárquicos, unos y otros también, lo veremos la semana que viene, se difundieron durante el siglo V un poco por emulación, ¿no? La gran descomposición en dos bloques, el bloque de la Liga de Atenas y el bloque de la Liga Peloponesia, que sigue al final de las guerras médicas, hizo, como dice Tucídides, que casi Grecia tuviera miedo una parte de la otra, se polarizara de tal manera que a veces cuando uno se sentía desprotegido en un bando, cambiaba de régimen político, pasaba de la democracia a la oligarquía para sentirse protegido por la Liga Peloponesia, ¿no?, que es lo que pasó, por ejemplo, en la llamada Estasis de Corcira, que es uno de los episodios de la Saitía y de los casus belli, digamos así, de las guerras del Peloponeso, en el que, bueno, Atenas entró ahí para apoyar a la oposición democrática, bueno, pues a cuchillo un poco sobre la población corcirea, ¿no?, los corcirenses, ¿no?, corcirios, no sé cuál es el gentilicio correcto, probablemente los dos. Pero no expliqué, cuando hablaba de los condicionantes del carácter conservador de la polis de Esparta, también cómo Esparta tiene un problema. Hay una población de espartiatas, que son los ciudadanos de Esparta, ricos unos, pobres otros. Los ricos son los que van a la gerusía, los pobres los que van al equivalente a la asamblea, que se llama apela, pero luego hay muchísima población extranjera y en muchas ocasiones también sometida por esclavitud de deudas, por sometimientos varios, que son los llamados ilotas, ¿no? Esparta, de hecho, prácticamente cuando termina de solucionar sus problemas fronterizos, tiene que pasar a solucionar sus problemas del ilotismo, como a veces se dice, ¿no? La gran dimensión, la gran magnitud que esa población de ilotas acaba tomando y que, bueno, pues a veces se convierte en un vector también de notable inestabilidad en la sociedad oligárquica, como decía, espartana, ¿no? Eso hace también que la representatividad de la pela, fijaros en el color, aunque eso no deja de ser un procedimiento así un poco hemotécnico o didáctico, pues es mínima, ¿no? En Atenas tendríamos un 70-30, aquí tenemos un 80-20, ¿no? Todo el cuadro político, ejecutivo y legislativo y judicial es aristocrático, el pueblo solo defiende su opinión en la pela, pero porque también se entiende que donde habla el pueblo y donde hablan los homoyoi, ricos y pobres, no es en la pela o en la querusía, sino que es en el campo de batalla, ¿no? Esa idea de la filitía que canta uno de los poetas de la lírica griega arcaica, Tirteo de Esparta, que bueno, pues más o menos glosa, Arquíloco, sabéis que hace un poco sorna o se mofa de esa afirmación, el lema me he distraído de con el escudo sobre el escudo, ¿no? Al final, donde habla el pueblo es en la defensa de la ciudad, construyendo ciudad, no votando leyes, sino defendiendo el poco suelo que los espartanos, poco y en disputa, que los espartanos tienen de los enemigos que acechan a esa ciudad-estado. Fijaros cómo además hay otra diferencia que habréis notado si recordáis el cuadro de Atenas y el cuadro de Esparta. Aquí no hay color verde más que en la apela, es decir, el poder de diarca, séforos. Sí que podríamos decir que eso podríamos llamar la interquesión, ¿no? El derecho al veto o la vigilancia, que es un principio de desconfianza entre genoi, ¿no? Entre familias aristocráticas, por la que los séforos vetan a los reyes y controlan su poder, podría ser una institución de esas de control, como la que hemos llamado antes, como las que hemos descrito antes, pero la única que existe, de hecho, es la agoge, y afecta exclusivamente a la parte del pueblo, de los homoyoi, de los espartiatas, de los ciudadanos de Esparta, ¿no? ¿Qué es la agoge? Es una institución colectiva de formación estatal alineada con ese principio de la filitía, en la que se forma desde muy niños, 11, 12 años, a los jóvenes espartanos, espartiatas, a veces solemos decirlo de espartiatas para decir que son ciudadanos de Esparta, ¿no? Porque los ilotas también viven en Esparta y son población espartana, pero bueno, entendéis el matiz, ¿no? Y que incluye una preparación gimnástica, una preparación pedagógica, digamos una paideia, como decían los griegos, y también una preparación política en la que se insufla a los jóvenes la idea de la pureza de raza, de la eugenesia, de la preparación militar para defender la ciudad, del sacrificio de la vida propia en beneficio del colectivo, de la necesidad también de dar la vida por el vecino poniendo en riesgo la tuya para no descomponer la falange, y llevaba un apartamiento de los niños, de los núcleos familiares, para recibir una formación estatal exclusivamente de hombres y entre hombres, en la que, bueno, pues se compartía todo, y sobre todo los rituales de preparación gimnástica y de banquetes en común, que tiene un nombre que ahora no recuerdo, la sisitía, que tenéis aquí, la mesa común, ¿no? Bueno, pues proliferaron como instituciones grupales, ¿no? Acordaos que cuando hablábamos hace unas semanas del arcaísmo, decíamos, bueno, un elemento del arcaísmo son las instituciones que generan cohesión colectiva. Bueno, pues los legisladores, porque hacen una labor que trata de recoger las sensibilidades políticas y territoriales de la ciudad, los santuarios poliados, es decir, los héroes fundadores a los que se erigen esos santuarios. En Atenas no hay una institución colectiva en la que los ciudadanos, más allá de esos símbolos, pues Teseo, Atenea, ¿no?, se vean representados en Espartasía y esta institución de la Ogé, donde los varones en edad militar conviven separados de sus familias para la construcción de una Esparta fuerte, unida, en la que el honor, bueno, pues estos principios que han pasado un poco a la cultura popular espartana en torno a las Termópilas, a Leónidas, a 300, bueno, pues se invocan habitualmente y que nacen, bueno, pues de un adoctrinamiento que explica también, bueno, esto se ha estudiado mucho y en concreto desde España, donde hay algunos investigadores en cuestiones de recepción del mundo clásico, expertos en esta cuestión, bueno, pues el nazismo, por ejemplo, y el fascismo italiano se inspiraron mucho en el modelo espartano y en concreto en esta idea de la eugenesia, de la aristocracia deportiva y de la aristocracia política, de una raza fuerte que hará grande un estado frente a una raza débil, ¿no? En cambio, quizá también por eso y por oposición, el modelo democrático ateniense ha sido un poco el referente en los modelos políticos de las democracias liberales o de los proyectos, digamos, más aperturistas. Ya veis que son modelos políticos muy diferentes que proceden de contextos históricos, territoriales, demográficos, también extraordinariamente diferentes y sobre todo de dos maneras de entender la actividad legislativa muy distinta. Atenas considera que la constitución de Dracón hay que irla adaptando a partir de Solón de Atenas para evitar la estasis. En Esparta no preocupa la estasis interna, aunque el ilotismo no deja de ser una forma también de estasis, sino que lo que preocupa sobre todo es la estasis externa, la presión desde el exterior. Por eso, como no tenemos resuelta la integridad de la ciudad-estado desde el punto de vista fronterizo, no vale la pena iniciar procesos reformistas desde el punto de vista constitucional, sino que lo que tenemos que hacer es defender la ciudad y ocasionalmente, cuando hay alguna ley que aprobar o alguna reforma que hacer, que el Consejo dialogue con la Apela, que solo se reunirá bajo la presidencia de los gerontes y en convocatoria de los gerontes, lo que aumenta el carácter reactivo de la Asamblea frente al proactivo del Consejo y que demuestra ese sesgo de cómo una minoría, unos oligoi, una aristocracia, gobierna el modelo político estatal. Estos dos modelos políticos que convivieron durante un tiempo van en cierta medida a agudizar sus diferencias a partir del final de las guerras médicas y por tanto después de la invasión que la Persia Aqueménide hace del territorio griego, porque a las diferencias políticas se sumarán también las diferencias de momento de actuación de los espartanos en las guerras médicas y de momento también de estrategia, perdón, de actuación de atenienses, sobre todo con la estrategia naval, aunque también hubo obviamente batallas terrestres en las guerras médicas, y de los espartanos, sobre todo en esa estrategia oplítica, lo que conduce en cierta medida a que los atenienses tengan una imagen muy particular de los espartanos y que los espartanos a su vez tengan una imagen, eso se ve muy bien en el discurso fúnebre de Pericles, muy particular de los espartanos. El modo como esos dos bloques antagónicos se formaron entre el final de las guerras médicas y el final de las guerras del Peloponeso lo vemos en la sesión del lunes que viene. ¿Alguna pregunta? ¿En el aula?
Sí, bastante.
¿Alguna en casa? Muy bien, pues seguimos el lunes que viene. Buenas noches y muchas gracias.